Yo creo, mis hermanos, que estamos todos de acuerdo en que uno de los aspectos más dolorosos de la pasión de Cristo fue la traición de sus amigos, porque el odio de los enemigos es algo que ya el mismo Cristo podía conocer fácilmente. En varias ocasiones los evangelios nos dicen que los fariseos o los saduceos o los herodianos o los escribas estaban tratando de poner a prueba al Señor, estaban tratando de hacerlo caer. Es decir, que la animosidad de los enemigos estaba perfectamente clara. Lo que no estaba tan claro es que los amigos iban a resultar tan frágiles, los amigos iban a traicionar de la manera como lo hicieron. Y hoy tenemos que meditar en ese aspecto, en la traición de los amigos de Jesús, que no es una meditación lejana, porque pienso que la mayor parte de nosotros nos hemos declarado amigos de Jesús. Y por eso tenemos que mirar nuestros pecados como traiciones de los amigos de Jesús también. Es decir, no estamos estudiando este tema como quien estudia algo lejano en la historia. Estamos recorriendo estos versículos del Evangelio como quien recorre, con vergüenza tal vez, con humildad tal vez, las propias sinuosidades del corazón, porque cada uno de nosotros tiene que reconocer, estoy seguro, que incluso habiendo llamado a Jesús amigo, incluso habiéndonos considerado amigos de Jesús, le hemos fallado muchas veces y de muchas maneras. Pero hay una traición que destaca, la de Judas, y sobre esa hemos hablado en otra ocasión. Y hay otra traición que destaca, la de Pedro. Recordemos que Pedro recibió ese nombre del mismo Señor Jesús. Y es un nombre que hace referencia a la estabilidad, a la firmeza. Pedro viene de piedra, y con esa expresión, con ese nombre, Jesús de algún modo estaba proclamando la firmeza de la fe de ese discípulo. Y sin embargo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, encontramos que es el mismo Jesús el que anuncia la traición de ese que era como el discípulo como por excelencia, el discípulo por antonomasia, el único discípulo que escuchó de Jesús palabras como estas: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esas palabras solo las escuchó Pedro. Y es interesante lo que nos dice San Agustín, que muchas cosas que Jesús dijo a todos los apóstoles, también las dijo en particular a Pedro. Y ese caso no se presenta con ningún otro de los discípulos. Es decir, no sucedió con Mateo, por ejemplo, que Jesús dijera algo a todos y también a Mateo. En cambio, con Pedro sí pasa así. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, encontramos que Jesús dice a los discípulos: lo que ustedes perdonen quedará perdonado. Pero también encontramos en los sinópticos, en los evangelios sinópticos, que Jesús le dice a Pedro que Él tiene esas llaves, Él tiene ese ministerio de las llaves. Y hay una correspondencia entre ese abrir o cerrar de las llaves y el atar o desatar de los pecados que se dice a los discípulos. Es decir, no se puede pasar por alto que Pedro es siempre el primero en la lista de los apóstoles. En el Nuevo Testamento, siempre que se hace una lista de los apóstoles y hay unas tres o cuatro de ellas, siempre el que se menciona primero es Pedro. Y en muchos pasajes es Pedro el que toma la iniciativa. Y Pedro es el único que responde explícitamente cuando Jesús pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro es el de la iniciativa y Pedro es el que recibe en ese momento la aprobación del Maestro. Es evidente también que antes de la pasión de Cristo han aparecido algunos aspectos de la debilidad del mismo Pedro. Recordemos que Pedro, por ejemplo, fue el que trató de darle consejos a Jesús, como reorganizarle la misión a Jesús. Y entonces le dijo a Jesús: no, eso no te puede suceder, cuando Jesús estaba hablando de la cruz, eso no te puede suceder. Así le habló Pedro. Y entonces Jesús tuvo que corregirlo fuertemente y le dijo: apártate de mi vista, así dice una traducción, y tal vez la traducción más exacta sería: detrás de mí, a mi espalda, al seguimiento. A ti lo que te corresponde es seguirme a mí, Pedro, tú no vas delante. Lo que le dice Jesús en ese pasaje no es tanto: me fastidia verte, quítate. Eso no es lo que le dice, sino le dice: opisumu. Opiso es esa preposición griega que puede traducirse o debe traducirse por detrás. Detrás de mí, Pedro. Detrás de mí por eso, porque eres tú quien tiene que seguirme a mí, no yo quien tiene que seguirte a ti. Es verdad que estos aspectos, llamémoslos cuestionables, o estos defectos de Pedro ya habían aparecido en los textos de los evangelios. Pero el balance, incluso antes de la pasión, es clarísimo. Pedro es el que va de primero. Pedro es el que recibe tantos encargos y tantas palabras de Cristo. Y ahora Cristo dice en el capítulo 14: todos vosotros os apartaréis, y no hace excepciones. Pedro de pronto estaba esperando que se hiciera una excepción, y entonces dice: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Muy de acuerdo con su naturaleza, llamémosla espontánea, primaria, impetuosa, Pedro dice: no, caigan los demás, yo permaneceré en pie. Y Jesús le hace ese anuncio profético: hoy, esta misma noche, me negarás tres veces. Y Pedro no se lo cree. Cosa que es interesante, porque alguien podría decir demasiado suspicaz, podría decir: claro, Pedro traicionó a Jesús porque quedó sugestionado por lo que le dijo Jesús. A veces se le quieren aplicar ciertas teorías psicológicas de última hora a los evangelios. Entonces no faltará el que diga: ah, ese fue un asunto de sugestión. Se sugestionó Pedro con lo que le dijo Jesús. Pero los evangelios no entran en tanta finura psicológica, sino que más bien nos presentan seres, podríamos decir, los ordinarios como nosotros, y con esa misma ordinariez, con esa misma manera natural, espontánea de obrar de Pedro, él insiste: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y una vez más, lo que aparece en Pedro, en singular, aparece también en plural en los discípulos. Este es un punto que en sí mismo, repito, da para una larga meditación. ¿Por qué muchas veces los evangelios dicen las cosas dos veces? Una para todos los discípulos y otra para Pedro. O como en este caso, una para Pedro y otra para los discípulos. Pedro decía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y luego sigue Marcos. Y todos decían también lo mismo. Es interesante, ahí hay un misterio que tiene que ver con que en el fondo todos somos como Pedro. En el fondo todos estamos en él, y en el fondo, por esa misma razón, su fe, una vez renovada con la gracia de la Pascua y del Espíritu Santo, es capaz de confirmarnos a nosotros, que es lo que se llama el ministerio de Pedro, o el servicio petrino, que es lo propio del Papa. Pero aquí estamos en unas horas no gloriosas, sino más bien grises y tristes. Y lo que anuncia Pedro es, lo que anuncia Jesús es, que este Pedro lo va a traicionar. Que este Pedro, aunque tiene entusiasmo, se requiere más que entusiasmo. Yo creo que esa es la gran lección de hoy. Uno no puede fiarse demasiado de las propias fuerzas. Uno no puede fiarse demasiado de cosas como yo he visto milagros, ni siquiera yo he hecho milagros, porque Judas hizo milagros, Pedro hizo milagros. Nos cuentan los evangelios que los discípulos volvían contentos de las misiones a las que los había enviado Jesucristo. Los discípulos volvían felices, felices. Y le decían a Jesús, hasta los demonios se nos someten. Y eso decía Judas Iscariote, mis hermanos. Y eso decía Pedro. Uno no puede fiarse de la virtud pasada. Uno no puede fiarse de que ha sido bueno, ni puede fiarse de que ha hecho milagros, ni puede fiarse de que ha escuchado magníficos sermones, ni puede fiarse, uno no puede fiarse de ese pasado. Uno solo puede fiarse del corazón de Jesucristo. Y eso es lo que nos va a mostrar Pedro. El desenlace de estas negaciones de Pedro en realidad está cuando el mismo Pedro, ya después de la resurrección del Señor, tiene que decirle a Cristo, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Porque Cristo le preguntaba con insistencia, como desatando los nudos que quedaron amarrados con la negación, Cristo le preguntaba, ¿me amas? ¿De veras me amas? Y llega un momento en el que Pedro da un paso muy interesante, porque ya no se fía de sí mismo, ya no se fía de su propio corazón, ya no se fía de su propio impulso, sino que ya solo se fía de Cristo. Y por eso le dice, tú lo sabes todo. Eres tú quien lo sabe todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. ¿Y por qué Jesús entonces anuncia la traición? ¿Por qué no dejó que pasara simplemente? Por muchas razones. Entre otras cosas, para mostrar que Él mismo no está extrañado ni sorprendido de nuestra traición, no. ¿Qué espera un médico encontrar en un enfermo si no es fiebre, debilidad, llagas, mal color? Jesús es nuestro médico. Jesús no se extraña de nuestras traiciones. Por supuesto que le duelen. Por supuesto que nuestras llagas le duelen y por eso Él porta sus propias llagas. Pero Él no se extraña. Especialmente cuando vayamos al sacramento de la confesión, recordemos esto. Jesús no se extraña, no, Él no se extraña de nuestras caídas, de nuestras traiciones, no. Eso no es extraño para Él. Él sabe de qué estamos hechos. Lo importante es que como Pedro aprendamos a dejar de lado esa especie de autosuficiencia que a veces nos acompaña, esa demasiada confianza en nosotros mismos, y aprendamos en cambio a crecer más y más en la confianza en Él. Cristo se glorifique en nuestras vidas, hoy y siempre. Amén.